En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Las personas que tienen acceso a Asia Bibi han relatado que durante la Semana Santa ha permanecido tranquila, recitando continuamente el rosario que le hizo llegar como regalo personal el Papa Francisco. Y uno de sus abogados ha dicho que su disposición espiritual ha estado centrada en el perdón y que repetía con frecuencia: Cristo nos ha perdonado, también yo perdono a quienes me han hecho el mal. Ese mismo espíritu es el que viven estos días los cristianos de Pakistán, una comunidad marcada por el sufrimiento y con frecuencia víctima de injusticias y violencia, como la sufrida en la celebración de Pascua de 2015 en el barrio cristiano de Lahore, que provocó 81 víctimas. Sin embargo, el arzobispo de esta misma diócesis, Sebastián Shaw, ha relatado la multitud de fieles que han acudido estos días a celebrar los oficios litúrgicos, de modo que las iglesias se han quedado pequeñas. Los obispos han invitado a sus fieles a ser artífices de paz en medio de su sociedad, imitando a Cristo. Los cristianos de Pakistán, aunque sufran discriminación y marginación, son muy conscientes de su propia dignidad como hijos de Dios y se sienten amados en el corazón de Cristo, ha dicho Monseñor Shaw. Un reflejo de todo ello es que el laicado experimenta un fuerte crecimiento, lo mismo que las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, como si los episodios de violencia tuvieran el misterioso efecto de reforzar la fe de esta comunidad. El arzobispo Shaw ha mostrado también su esperanza sobre una revisión de la nefasta ley de la blasfemia, por la que fueron condenados Asia Bibi y tantos otros menos conocidos. Observa que entre los propios líderes musulmanes crece la urgencia de poner coto a los abusos derivados de esta legislación, pero aún así no oculta su preocupación por el hecho de que Pakistán, un país que se creó para defender a las minorías, se haya convertido en un lugar donde estas mismas minorías religiosas viven en constante peligro. Por eso es urgente, ha dicho, parar esta atrocidad. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Empezamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha presidido la audiencia general de los miércoles, la primera de este tiempo pascual.
Francisco ha retomado su catequesis sobre las partes de la misa, centrándose hoy en el rito de la conclusión.
Y los obispos de Costa Rica han felicitado al nuevo presidente.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal Costarricense ha lanzado un llamamiento a la unidad de la nación y ha felicitado al mandatario electo, apelando a la intercesión de la Virgen para que tenga la sabiduría de fortalecer a Costa Rica con justicia y paz.
Hoy, Día Internacional contra la Prostitución Infantil, se estrena el documental Love.
El estreno será a las 7:30 en el Palacio de la Prensa de Madrid. Este documental sobre la labor de los salesianos en favor de las niñas que se prostituyen en Freetown, capital de Sierra Leona.
Día jubilar en Ávila con motivo de la fiesta del bautismo de Santa Teresa de Jesús.
Se puede ganar el jubileo asistiendo a misa en cualquiera de los templos jubilares y cumpliendo las condiciones habituales. Además, se ha preparado un bautismo extraordinario en la iglesia de San Juan, en la pila en la que se bautizó a Santa Teresa en 1515.
Reabre en Madrid, después de 30 años, la capilla de San Isidro, construida en el solar donde nació, en la calle Águila número 1.
Y se retoma la tradición hoy, en el día de su nacimiento, a las 6 de la tarde, de presentar a los niños madrileños ante la imagen del Santo Labrador para pedirle su protección.
Y el Vaticano conmemora la resurrección de Cristo con un sello pintado por un español.
Una pintura del artista malagueño Raúl Berzosa ha sido seleccionada para el sello postal emitido para la celebración de la Pascua de Resurrección. El sello con la pintura tiene un coste de 95 céntimos. Y está a la venta en las oficinas de Correos del Vaticano.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo de cada día en el espejo. Y después de una breve pausa, hablamos de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que está a punto de comenzar.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La Razón te regala una auténtica envasadora al vacío para tu cocina. Tan fácil como pulsar un botón y tus alimentos frescos o ya cocinados durarán hasta 5 veces más, manteniendo todas sus propiedades y sabor. Además, ahorrarás espacio en tu nevera. Llévate gratis la envasadora al vacío. Este sábado, con el periódico La Razón.
Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo en el Tiempo del Espejo. En esta primera semana de Pascua queremos presentar la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, la número 47, nada más y nada menos, organizada por el Instituto Teológico de Vida Religiosa, en esta ocasión bajo el título Llamó a los que Él quiso, jóvenes, discernimiento y vida consagrada. Va a tener lugar del 5 al 8 de abril, es decir, comienza mañana, durante toda esta semana de Pascua, como decía. El contexto de fondo, evidentemente, es el próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes, que está ocupando a todas las realidades de la Iglesia, está poniendo, está marcando esa perspectiva para todos, y desde el Instituto Teológico de Vida Religiosa se quiere contribuir a una reflexión sobre la juventud de nuestro tiempo y sobre una llamada específica, que es la de la vida consagrada, como es natural en este caso. Para ello nos acompaña el responsable de este curso y director del instituto, que es el claretiano Carlos Martínez Oliveras. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias.
Decía yo que todas las realidades de la Iglesia, tanto laicales, sacerdotales, de vida consagrada, pues tienen ese telón de fondo o esa perspectiva del sínodo del próximo mes de octubre. Estamos aquí dando cuenta de muchas iniciativas que tienen que ver con ese acontecimiento eclesial. ¿Qué es lo que pretende ofrecer esta semana a los institutos de vida consagrada con ese telón de fondo?
Sí, yo suelo decir que cuando el Papa ha convocado un sínodo, pone a la Iglesia, a toda la Iglesia, en claro, estado de sínodo. Y eso significa que quiere también una actitud activa para afrontar, yo creo que uno de los grandes retos sociales y eclesiales, por supuesto, que es el desafío juvenil, ¿no?, de toda la juventud. Y dice el Papa no de la juventud, sino de los jóvenes, de cada uno de los jóvenes, porque los quiere particularizar. En este sentido, el Instituto quiere aprovechar también y aportar esta reflexión presinodal de cara a una opción, porque el sínodo también habla del discernimiento vocacional, uh-huh, y dentro del discernimiento vocacional una opción es la vida consagrada, y quiere ayudar precisamente en este sentido.
Empezáis con un vistazo a la realidad de los jóvenes, pues tal como es, en sus relaciones, en sus ambientes habituales, una ponencia titulada Sociedad, Jóvenes y Medios de Comunicación, y además habéis tenido el buen acierto de invitar a una gran estrella de esta casa.
Bueno, queremos contar con Carlos Herrera, efectivamente, que va a venir mañana, porque yo creo que también desde fuera, un poco desde fuera, siendo dentro del ámbito y de la órbita de la fe, lógicamente, alguien desde fuera nos puede iluminar y nos puede dar también algunas visiones importantes de la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad de la comunicación. Los jóvenes son nativos digitales. Los jóvenes están en este mundo, de alguna manera, que también forma parte de la sociedad, y por lo tanto una mirada desde este punto de vista que nos conecte los jóvenes, los medios de comunicación y la sociedad, pues yo creo que es muy importante. Contamos con quien es un notario de la actualidad, ¿no?, el principal comunicador de España.
Habéis dedicado también, habéis previsto dedicar tiempo a una profundización en diversas claves de lo que es la vocación, que siempre será un auténtico misterio, el Señor que llama y una libertad que se abre para responder. Y habláis tanto desde la perspectiva bíblica como también las claves teológicas de eso que a veces de una manera un poco frívola llamamos vocación.
Pues sí, porque lógicamente, si tenemos que reflexionar sobre la vocación y la vocación de los jóvenes, tenemos que acudir a las fuentes. Las fuentes son la Biblia y la teología, y por lo tanto yo creo que esto nos marca fundamentalmente. La pregunta es qué podemos aprender de la Escritura, que tiene tantas vocaciones de jóvenes en ella, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? Tenemos a Samuel en el Antiguo Testamento, o a José, o a David, y en el Nuevo, pues nada menos que a la Virgen María, o a un joven llamado Saulo, ¿verdad?, que estaba allí al...
Estaba otras cosas en ese
estaba
momento.
Otras cosas, estaba cuidando la túnica mientras apedreaban a Esteban.
Efectivamente. También la pastoral vocacional, que es una, un gran desafío para la Iglesia en este momento y para los institutos de vida consagrada, pues va a encontrar su espacio, me imagino, para conocer experiencias, reflexiones, experiencias de cosas que se han intentado y que han salido bien y a lo mejor otras pues que se han probado y que no.
Sí, o sea, la pastoral vocacional es el ministerio más difícil, es uno de los ministerios más difíciles. A veces hay que tener conciencia de que lo que hay que hacer es salir, en esta dinámica de salida que el Papa tanto ha querido meter a la Iglesia, y sembrar evangelio. A partir de ahí sabemos también que la cosecha es de Dios y que por lo tanto Él tiene también la última palabra en todo, pero en esta dinámica yo creo que los consagrados no tenemos ni que escatimar tiempos ni presencias, y eso es una labor muy importante.
Ya el sábado tenéis un invitado de primera, no quiero decir que los otros no lo sean, pero este con un renombre especial, uno de los colaboradores del Papa Francisco en el Consejo de los Nueve Cardenales, el Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, para hablar precisamente de ese tejido de reclamos, de reflexiones que el Papa va desgranando ya desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en este último año, sobre el tema de los jóvenes y la llamada a los jóvenes.
Sí, el Papa ya lleva dos jornadas mundiales de la juventud y va por la tercera, a Panamá. Entonces, son muchas ya las llamadas que el Papa va haciendo y le hemos pedido nada menos que a un salesiano, ¿verdad?, como es el Cardenal Maradiaga, alguien que ha estado también y que tiene mucho conocimiento de la realidad con los jóvenes, también carismáticamente, ¿no?, por decirlo así, que nos haga esta reflexión, ¿no?, él también que está cerca del Papa y que también sigue muy de cerca todos los acontecimientos eclesiales. Y yo creo que él va a hacer una buena reflexión en este sentido sobre cómo el Papa ha ido llamando, haciendo unas llamadas muy específicas de generosidad, de valentía, de animación a los jóvenes. El Papa, para iniciar el documento preparatorio, ha repetido varias veces, los llevo en el corazón, refiriéndose a los jóvenes. Y por lo tanto es una de las grandes preocupaciones del Papa.
Y lógicamente en esta semana también hay tiempo para el testimonio de diversas realidades y me imagino de cómo se producen en esas realidades, de cómo se acompaña y cómo se vive el fenómeno de la vocación, tanto en las realidades de vida monástica, de vida apostólica, de institutos seculares, de nuevas formas de consagración. ¿En qué va a consistir y cómo habéis, qué criterio os ha guiado para elegir estos testimonios?
Bueno, teníamos que conformar, podemos decir que esto es como una especie de la llamada dentro de la llamada, ¿no? Uh-huh. Dentro de la vida consagrada hay diferentes formas de vida consagrada también, diferentes matices, acentos, perfiles, ¿no? Y hemos querido contar con cuatro más o menos significativos, como es la vida monástica, la vida apostólica, los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica, que son, digamos, las que están conformando ahora mismo un poco esta dinámica de vida consagrada. Y queremos ver cuáles son un poco las peculiaridades, los acentos y también casos concretos, ¿no? Y cómo ellos también pueden proponer esta vocación tan específica a otros jóvenes con los que están trabajando.
En esa misma clave de testimonio, la presencia del hermano Alois Losser, el prior de Tessé, y de todo lo que es ese gran evento de fe y de juventud que es Tessé, pues también va a tener su lugar.
Pues yo creo que sí, porque, vaya por delante que con el hermano Alois habíamos pactado esta presencia, ¿verdad?, antes de que se anunciara el encuentro de jóvenes que va a tener lugar en Madrid, pero estamos contentos porque conecta.
Es una buena coincidencia.
Sí, ha sido muy buena. Si vamos a hablar de jóvenes y vida consagrada, pues queríamos contar con el testimonio de Tessé. Yo creo que por dos cuestiones fundamentales, porque los jóvenes creo que están demandando hoy una fuerte experiencia de Dios y al mismo tiempo un testimonio de fraternidad. Yo creo que eso la comunidad de Tessé lo cumple bien, porque Tessé, más allá de que sea un gran polo de atracción para los jóvenes, ellos tratan de vivir fundamentalmente estos dos aspectos y por eso es un referente ahora también para todo el mundo juvenil.
Y culmináis el domingo a las 10 de la mañana con un encuentro, un diálogo, imagino, a tumba abierta, un diálogo a campo abierto con Fray José Rodríguez Carballo, lo hemos tenido aquí recientemente en la jornada de oración por la vida consagrada, que es el secretario de la congregación correspondiente Me imagino que también para tomar el pulso a cómo se vive desde el centro de la Iglesia la preocupación por este punto capital, ¿no?
Lógicamente, desde la congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, Fray José tiene una palabra también muy cualificada para aportar a la reflexión de cómo está preparándose este acontecimiento sinodal, y sobre todo queremos también que sea un diálogo donde los jóvenes consagrados puedan preguntarle a él, puedan dirigirse, le puedan expresar sus inquietudes, sus dudas, sus anhelos, lo que esperan del sínodo también, en definitiva una especie de gran marco de conclusión.
Pues mañana jueves a las 3:30 de la tarde da comienzo en el aula Ángel Herrera de la Fundación Pablo VI de Madrid esta 47 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada. La perseverancia es también una virtud, ¿eh?
Bueno, y ahí estamos.
No cabe duda. Pues Carlos Martínez Oliveras, que es el responsable de esta semana, ha querido compartir con nosotros los enfoques principales y los contenidos de esta semana, que desde luego es ambiciosa y que tiene un cuadro de ponentes verdaderamente de lujo. Que sea todo un éxito y de mucho fruto, Carlos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a José Luis y a la COPE. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Y ahora pasamos a nuestra página informativa para ampliar y profundizar las noticias de este día. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Hoy el Papa ha presidido la primera audiencia general de este tiempo pascual.
Ante una plaza de San Pedro abarrotada de paraguas por la fina lluvia, el Papa Francisco ha centrado su catequesis en el rito de conclusión de la misa. Siguiendo la audiencia ha estado Ángel Esconde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Francisco reflexionó este miércoles sobre el rito de la conclusión de la misa, concluyendo así su ciclo de catequesis sobre las partes de la Eucaristía. Francisco explicó que la misa no termina al salir de la parroquia, sino que lleva consigo el compromiso del testimonio cristiano. Insistió en que después de la misa se debe llevar la bendición de Dios a todas las actividades cotidianas y a todos los ambientes, porque la Eucaristía se celebra para que las personas se conviertan en hombres y mujeres eucarísticos. Escuchamos al Santo Padre.
Significa dejar actuar a Cristo en nuestras obras, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos nuestros sentimientos, sus elecciones, nuestras elecciones. Y esto es la santidad. Hacer como ha hecho Cristo es santidad cristiana.
Como ha hecho Cristo es santidad cristiana.
El Papa Francisco también recordó que la misa no se debe tomar como una obligación semanal, sino que es la conmemoración de la pasión y la resurrección del Señor. Por eso advirtió de un vicio: salir chismorreando de la parroquia, porque eso significa, dijo, que la misa no ha entrado en nosotros. El Santo Padre además ha deseado feliz Pascua a Benedicto XVI, quien seguía la audiencia general por televisión.
Gracias, Ángeles. China ha presentado su libro blanco sobre las religiones.
El documento es un análisis oficial de las religiones que se profesan en el país asiático. Durante su presentación, un dirigente del régimen ha vuelto a asegurar que ninguna religión puede escapar al control del Estado. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
En plenas negociaciones entre China y el Vaticano sobre el nombramiento conjunto de obispos, el autoritario régimen de Pekín ha vuelto a dejar claro su control sobre la religión católica. En la presentación del libro blanco sobre las religiones, un responsable oficial, Chen Chongrong, ha asegurado que ninguna fe puede estar por encima del Estado y que éstas no pueden ser controladas por fuerzas extranjeras. China, que no tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede y controla la Iglesia Católica, insiste en que las religiones deben someterse a la autoridad del Partido Comunista, una condición que puede frustrar el acuerdo que negocian Pekín y el Vaticano para nombrar conjuntamente a los obispos, reconociendo a 7 ya designados por el régimen en la Iglesia oficial y retirando a 2 de la Iglesia clandestina, leal al Papa.
Gracias, Pablo. Nos vamos hasta Centroamérica porque los obispos costarricenses han felicitado al nuevo presidente de esta nación.
En un comunicado, los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, encabezados por su presidente, el arzobispo José Rafael Quirós, han llamado a la unidad de la nación y manifiestan su total disponibilidad en la construcción del bien común tras conocerse el resultado de las elecciones del pasado domingo, en las que fue elegido el candidato Carlos Andrés Alvarado. Los obispos también felicitan al mandatario electo y piden la intercesión de la Virgen María para que Alvarado tenga la sabiduría para fortalecer a Costa Rica con justicia y paz, superando toda división y resentimiento.
Pues hoy queremos concluir el tiempo del espejo con un recuerdo a Martin Luther King, que fue asesinado en la ciudad estadounidense de Memphis hace hoy, exactamente hoy, 50 años. Este profeta de la integración racial, como le definió el beato Papa Pablo VI, luchó contra el racismo y a favor de los derechos civiles de los ciudadanos de raza negra en un país que había abolido solemnemente la esclavitud en 1865, pero que era incapaz de erradicar el racismo. Como cristiano, Luther King desterró la violencia de sus discursos y como ciudadano usó todos los instrumentos que la democracia en la que vivía ponía en sus manos. Su figura es una de las cuatro grandes que el Papa Francisco quiso evocar en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en septiembre de 2015. Si Abraham Lincoln luchó por la libertad y la abolición de la esclavitud, Martin Luther King trabajó para que la nación estadounidense generara una cultura en la que todos sus ciudadanos pudieran gozar de plenitud de derechos. Honrar la memoria de Martin Luther King, dijo el Papa en Washington, nos ayuda a recuperar nuestras reservas espirituales y culturales. Y sin lugar a dudas, nos ayuda a seguir denunciando toda forma de racismo que de manera explícita o encubierta sigue vigente hoy en las nuevas formas de esclavitud.